¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto? Descúbrelo con Charo Alonso los martes segundo y cuarto de cada mes a las 5 de la tarde en Radio USAL, en tu programa El Marcapáginas.
Buenas tardes, hace un calor de verano y parece que vamos a dejar los libros, las clases, los apuntes, porque con este calor verdaderamente parece que estamos en junio. Pero no ha empezado mayo, estamos en el marcapáginas, como todos los martes alternos, con un poquito de calor, eso sí, pero sobre todo con calor humano, porque abril no solo despide al mes más cruel, que decía el poeta, o abril aguas mil, que bueno, pues tampoco. Despide abril una exposición en uno de los lugares más bonitos de esta Salamanca nuestra, que es el casino de Figueroa. Ahí el palacio tan hermoso, con una sala de exposiciones tan pequeña, tan recoleta, tan bella. Además, merece la pena subir, no solamente para ver las exposiciones que tenemos en este lugar, sino también para ver desde arriba ese patio maravilloso del palacio, que nos hace pensar en Entrevisillos y en la obra de Carmen Martín Gaite. Ahí era donde bailaban las chicas de su novela Eterna. Pero estamos hablando de esa sala de exposiciones porque tenéis la oportunidad de visitarla, una exposición muy peculiar, una exposición hecha con libros. Pedro, muchísimas gracias por venir y cuéntanos qué es eso de convertir los libros que tú llevas toda la vida vendiendo en una librería, convertirlos en obras de arte.
Bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación. Pues todo empieza de una forma sencilla, que es haciendo un pequeñito arbolito de Navidad. Entonces, bueno, siempre trabajando con libros, pues empecé con el arbolito. Y cuando hago presentaciones siempre digo una cosa, que es una reflexión, que un libro te puede cambiar la vida. Y luego hago una pregunta a la gente, que si podemos cambiar nosotros la vida de un libro.
Pues podemos comprarlo de segunda mano, podemos llevarlo a una librería, podemos llevarlo a todos estos lugares donde recogen libros, pero creo que no es el caso tuyo.
Entonces yo hago una reflexión. Después de 44 años trabajando en una librería, yo he recetado libros. No los he recomendado, los he recetado. Entonces, en la receta seguramente, pues como cualquier médico, he fallado. Entonces, ¿qué ha pasado con ese libro? Pues que ese libro ha ido pues a una estantería a perderse, o en el peor de los casos se ha ido a destruir. Entonces he querido revertir ese error dándoles una segunda vida y convirtiéndolos en piezas estéticas o de arte. Ya son más de arte que estéticas, por la sensación que hemos tenido estos días de la gente que ha ido a la exposición. Te puedo decir que el 90%, por no decir el 100%, lo que les ha parecido ha sido verdaderas obras de arte.
Coge Pedro los libros y verdaderamente los convierte en algo completamente diferente, pero lo hace todo de una manera muy especial. No rompes el libro.
Bueno, vamos a matizar eso un poco. Vamos a ver, en la mayoría de los libros no se rompen, o sea, se puede seguir leyendo. Lo que pasa que hay libros en los cuales hago pequeños cortes, pero los cortes siempre se hacen en la sangría del libro, o sea, lo que es el margen del libro. Y la mayoría son de un centímetro, la distancia es más o menos un centímetro, entonces el corte es de un centímetro, o sea, con lo cual no daño el texto. Uh-huh. Y en el peor de los casos, si es un libro que tienes interés, ese corte se vuelve a su sitio natural y bueno, pues lo puedes leer simplemente. O sea, no es un libro que haya cortado y luego él haya que arranca hojas. No, no, todas las hojas están intactas, además son libros enteros. Porque no son libros, decir, medios libros, o cojo un libro y de otro libro hago otra cosa, no, no. El mismo libro, pues lo voy haciendo a nivel de unos patrones, que es verdad que son milimétricos, porque eso sí es verdad, todo quitando algunas formas, la mayoría de ellos son muy milimétricos, en los cuales hay que tener una precisión, y siempre digo lo mismo, en esto hay tres bases o tres piezas fundamentales que son la paciencia, la concentración y la creatividad. Porque si no es muy difícil, creo que es difícil, que pues la gente me dice, no, yo no sería capaz, o porque no tengo paciencia, o porque no tengo la concentración, o porque no soy creativo, simplemente es eso.
Porque se trata de ver los libros convertidos en bueno, es que eres capaz de dibujar con los volúmenes, con los dobleces, con las piezas del libro, y ahí tenemos personajes, incluso pintar esos libros, esas hojas, pintarlos con personajes salmantinos.
Bueno, pintar no hay nada pintado. Parece pintado porque eso es una técnica que se llama fotolibro.
Ah.
Entonces, son fotos que esas fotos tienen hay un patrón en el cual yo tengo que medir el alto de la hoja y cuántas hojas tiene el libro. Entonces, si tiene 23 centímetros y tiene 533 páginas, lo que tengo que hacer en esas 533 páginas es cortar la foto de 1,8 milímetros hasta completar las 600 o las páginas que tenga. Eso doblarlo a la mitad y en cada una de las hojas ir pegando cada uno de las tiras. Y de ahí se va formando en la imagen. Pero lo curioso de esto es que yo la imagen no la veo hasta que no lo acabo.
Claro,
porque trabajo de forma horizontal, no trabajo de forma vertical.
Claro, como le pasa a los muralistas. No ven el trabajo terminado verdaderamente hasta que no se bajan del andamio y ven toda la pieza, pues todavía es más complicado de lo que yo me parecía a mí, de lo que yo pensaba.
Pues ahí es donde quiero volver a incidir, es la paciencia y la concentración. Sobre todo ahí entra la parte de concentración, porque date cuenta que no te puedes equivocar, porque si no te saldría la imagen que tú tienes de la foto que has elegido para hacerlo. Entonces, quiero decirte que hay un nivel de concentración máximo. También es verdad que hay veces de saturación, y como la saturación, bajo mi punto de vista, llega al error, pues lo que hago es que lo dejo, me voy a hacer deporte o a hacer el pino o a hacer cualquier cosa, lo dejo y a las 2 horas o al día siguiente vuelvo y vuelvo a trabajar con ello. Por eso digo que muchas veces lo vemos terminado, es digamos bonito, pero lleva su parte de trabajo, y la parte de trabajo es esa. Hay veces que hay saturación, porque claro, solo cuando estás en una exposición ves ya lo bonito, lo realizado.
Claro,
pero
claro,
no ves el proceso diario de las horas. Entonces, muchas veces, que es algo que yo le digo a la gente muchas veces, que aquí se ve lo bonito, pero hay error, ¿eh? En muchos de ellos hay error. O sea, y lo que pasa es que, bueno, el error lo dejas a un lado. A veces el error en arte, y tú lo sabes bien, que es el mayor valor de las piezas.
Eso dicen, que no hay libro sin errata, y bueno, eso consuela un poco, pero últimamente estoy dándole muchas vueltas. No sé si es porque he estado escuchando a José Antonio Sánchez Paso, que es nuestro gran erraticida, siempre buscando errores, y ahora los veo por todas partes. Bueno, esta exposición en realidad son dos, porque tenemos las piezas de Pedro, estos libros convertidos en arte, pero tenemos las fotografías de Lee, y son fotografías maravillosas que también nos remiten a los libros. Y si queremos más, pues bajamos a la cafetería, una excelente cafetería, la de el casino, y seguimos viendo tus fotografías en una de las paredes más hermosas de toda Salamanca, donde se ponen unas exposiciones de fotografía verdaderamente maravillosas.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues este proyecto comenzó de un modo muy casual, porque a mí me une con Pedro una gran amistad, y entonces él me mandaba fotografías de sus obras y yo se las devolvía fusionándolas con mis fotografías. Y entonces vimos que encajaban muy bien y que realmente quedaban muy bonitas, ¿no? Y de alguna manera se veían como escenas un poco surrealistas, pero bueno, cuando se lo explicas a la gente, realmente les sorprende, que es lo que pretendemos, que sorprenda tanto lo que hace Pedro como mis fotografías, porque son algo, si quieres, un poco original y diferente. Y entonces lo que hago es eso, de alguna manera fusionar sus obras con mis fotografías. Y luego aplicando distintas técnicas, distintos filtros y cogiendo efectos y luces diferentes hasta crear una fotografía que nos gusta y que creo que ha sido un proyecto muy positivo.
La verdad es que es muy, muy original, porque nos habíamos olvidado, quizá, con todas estas fotografías digitales, que en cierto modo, bueno, y ahí tenemos a la IA, pero se nos había olvidado ese trabajo que podéis hacer los fotógrafos de superponer imágenes, claro, de utilizar filtros. Y tú, el día que fui a ver la exposición, luego he vuelto otra vez, Elena, pero no estabas tú, me llamó mucho la atención el trabajo con filtros y el trabajo de dos imágenes juntas.
Sí, claro, es que la sobreexposición, la doble exposición, pues te da mucha creatividad, pero yo creo que, como todo, tienes que saber exactamente lo que queda bien y lo que no queda bien, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que he utilizado mucho las puestas de sol, elementos muy naturales como la vegetación, y creo que bueno, ha salido un trabajo bastante, bastante bueno, ¿no? En general.
Es yo no recuerdo muchas. ¿Es la primera vez o que expones, o ya has expuesto?
No, expusimos anteriormente en Vistahermosa, pero bueno, mi formación viene de la Escuela de Arte, la Escuela de Artes y Oficios, y yo en principio lo que hacía era cerámica creativa, ¿no? Uh-huh. Una cerámica artística, ¿no? Después, posteriormente, me pasé al óleo, en el cual he estado bastantes años y he hecho unas cuantas exposiciones. Y bueno, como soy muy inquieta, pues luego me incliné más hacia el diseño de joyería, bisutería, y el último paso ha sido la fotografía. Con la fotografía no llevo mucho tiempo, pero realmente es que la fotografía es un campo que da mucho juego, muchas satisfacciones, y yo qué sé, de alguna manera eres testigo de eventos, de reuniones, de intimidad personal, y entonces estás ahí como en el medio de todo, ¿no? Y creo que es un campo muy, muy interesante.
Pero has hecho una cosa curiosa, porque el papelito maravilloso que anuncia tu exposición abajo en la cafetería del casino, que verdaderamente tiene, pues eso, un lienzo de pared que se ha convertido en el lugar privilegiado de los fotógrafos salmantinos, uh-huh, que llevaba Tomé en su momento, un gran, gran fotógrafo, un gran amigo, una de las personas más creativas, más exquisitas de la Salamanca fotográfica, y que, bueno, que ahora lleva también Amador. Y bueno, el anuncio de tu muestra de fotografía es un cuadro.
Sí, bueno, es que como colaboramos mucho Pedro y yo, de alguna manera él siempre me manda en principio el cartel y que me parecía y tal, y yo le dije que me encantaba, y entonces él a su vez también me mandaba, porque yo no quería poner mi foto, ¿no?, en el cartel, y entonces me pareció muy bonita la imagen, que de alguna manera es una imagen que no está nada retocada, que parece una imagen en blanco y negro, una fotógrafa, pues no sé, que puede ser de andar por casa, ¿no? Y me pareció muy original.
O sea, que habéis hecho un tándem, trabajo, sí, un tándem artístico verdaderamente, sí, verdaderamente maravilloso. ¿Y ahora dónde va a ir, Pedro, esta exposición?
Pues desde aquí hacemos un llamamiento a nivel institucional, que estamos dispuestos a ir al Guggenheim si es necesario, o al Prado, o lo que sea. Estamos abiertos a cualquiera que eso es una cosa. Además, voy a incidir, el porcentaje tan alto de la gente que ha ido a ver la exposición te está diciendo que no paremos aquí, porque es verdad que mucha gente cuando hablas o presentas, estás hablando con ellos, al final te dice, oye, ¿y dónde vais ahora? Pues esta Salamanca nuestra, que no es tan nada fácil de cara a todo esto, un llamamiento, hacemos un llamamiento a que, sobre todo a nivel institucional, por ejemplo, vayan a verla. Porque yo no digo que yo soy el mejor en esto, no. Es que quiero que cualquier artista, cualquier artista que tengamos, yo siempre tomo la referencia de la frase de García Márquez, los ilustres desconocidos. Uh-huh. Entonces, yo he estado en otras ciudades y he visto museos únicos exclusivamente de artistas de cada ciudad. En Almería, por ejemplo, un mercado de abastos en el cual se tira todo por dentro, tiene tres plantas y en cada planta tienes un tipo de exposición. Hay una exposición permanente de los ilustres de la ciudad y luego de los ilustres desconocidos. Se paga 2 euros porque también es verdad que lo hacemos aquí, todo queremos gratis, ¿no? Entonces, yo he visto que la gente allí, me parece que eran 2 euros la entrada o 3 euros, no nos damos cuenta que esos 3 euros se está generando empleo. Uh-huh. Ese dinero va para la gente que tiene desempleada, los gastos de luz, que no tienen que correr siempre por parte de las instituciones que tienen el museo. Entonces, me parece que es una pequeña aportación. Incluso a la gente no nos debe de molestar que nos cobren 2, 3 euros, 5 euros, porque cuando luego vamos por ahí, yo siempre lo he dicho, un cubata vale 8 euros, oiga, esto vale 5 euros y te va a sanar el alma. Ahí vamos a robe, ama, ensancha el alma, ¿no? Pues un poco ese tipo de cosas que es verdad, que yo, aquí en Salamanca cuesta un poquito, sí.
Yo tengo la esperanza de que se resuelva, porque son muchas voces las que se alzan diciendo que no tenemos un museo, el Museo de Salamanca, el museo que podemos decir provincial, que depende de la Junta, ahí en el maravilloso patio de escuelas, está lleno, necesitamos otro espacio. Y dices, muy bien, un espacio que tenga una colección permanente con nuestros grandes artistas, nuestros grandes escultores, nuestros grandes pintores. Y, por otro lado, las exposiciones, como por ejemplo la que tenéis vosotros en el casino, que bueno, pues son exposiciones temporales donde podemos hablar de fotografía, de escultura, de libro, arte objeto. Es verdad que necesitamos un espacio. Luego ya que se pague, no se pague, pero ese espacio es absolutamente necesario. Lo que no puede ser es que pensemos, bueno, el casino, la platea, por ejemplo, que también es un lugar que pone exposiciones, Luis Méndez, que tienen una tienda de joyería maravillosa, que tienen exposiciones, pero necesitamos algo más grande.
En cuanto a grande, sobre todo es eso, es decir, tenemos aquí mucha gente. Yo te hablo de, por ejemplo, Florencio Gotobal, que es uno de los grandes, seguirá siendo de los grandes para mí, fue amigo mío. Y por ejemplo, pues eso, Luis de Horna, Padilla, o sea, hay una serie de gente que hay obra en casas que no se van a exponer y que la Nunca. Gente está deseando cederlas.
Sí, sí, es cierto.
Yo tengo un amigo que tiene una colección extraordinaria, de lo mejorcito que puede haber en Salamanca, que se está pensando y dice, ¿qué hago con esta obra
claro.
que tengo? Porque es que no tengo un sitio donde cederlo uh-huh. para decir, lo puedo exponer.
Claro.
Y yo no te digo que te lo expongan por ser tú, sino, vamos a ver, cada 3 meses vamos a exponer a una persona. Pues al final van todos rotando y al final todos, quiero decir, a nosotros, por ejemplo, ahora, si ha ido gente a verla, nos pueden decir, oye, ¿queréis exponer en nuestro espacio? Digamos a nivel particular, gente que tenga a lo mejor salas. Uh-huh. Oye, que es que me ha gustado mucho, ¿no os importaría venir a exponer en nuestro sitio, en nuestro espacio? Nosotros, yo, creo que Elena también, estamos abiertos constantemente a poder exponer, porque yo siempre he dicho, eso en mi casa no se ve.
Claro.
Porque no voy a invitar a las blancas que vayan a verla.
Claro,
entonces, lo
claro.
suyo es, yo lo que me gusta es que todo lo que sea creativo sea... se pueda ver. Ayer, por ejemplo, tuve una visita que me emocionó muchísimo, que era gente sordomuda y ciega. Y una ciega pudo ver mis obras.
Claro.
A través del tema sensorial.
Claro.
Me llevé un chute no sé cómo llamarlo, pero que dije, jolín, que una persona ciega te diga que lo tuyo, que es muy bonito.
Claro.
A través del tacto, a través del tema sensorial. Uh-huh. Que chico, eso. Para mi gusto vale muchísimo.
No sabemos el alcance que tiene este programa, pero si alguien de las instituciones nos oye, por favor, queremos un espacio de arte, porque, repetimos, Salamanca es una ciudad de pintores, es una ciudad de coleccionistas que están deseando ceder su obra que ya rebasa las casas y los herederos no saben qué hacer con ella. Y bueno, pues obras que es una auténtica lástima que no podamos apreciar. Y ahora nos vamos con Elena, porque estamos hablando de pintores, escultores, pero Salamanca es una ciudad de espléndidos fotógrafos. No sé si tú has tenido tus dudas de decir con estos fotógrafos salmantinos.
Bueno, mira, antes hablabas de la platea. Yo expuse en la platea pintura, expuse también en Zamora, en Santa Clara y en muchos sitios. Yo creo que en la actualidad hay mucho talento, lo que pasa que no hay espacio y hay unas listas de espera enormes. Uh-huh. Pero como bien dice Pedro, de alguna manera no se ven, no se visualizan, ¿no? Y también yo pienso que en este momento la gente lo valora visualmente, pero no se cotiza.
No.
Se cotiza. En su mayoría todos lo hacemos por orgullo personal, porque te gusta lo que haces, pero indudablemente todo lo que haces cuesta un dinero y cuesta tiempo, ¿no?
Y eso no se valora, ¿no? Aparte de que ya no tenemos, bueno, la obra que hay en lugares, me imagino que la platea también, pero por ejemplo en el caso de Luis Méndez, de la Galería de Luis Méndez, ellos llevan la posible venta en el Museo Mínimo, que se ha abierto hace muy poquito, pues las obras de Fiz y las obras de Gómez Berrocal, de Teresa Gómez Berrocal, no se han vendido todas, pero sí se han vendido. No estamos ya en aquella época en la que mucha gente, tú lo sabes, compraba arte, pero quién sabe. Entonces hay que darle lo que no sé, el buen paño en el arca, como se dice, no se aprecia. Tenemos que verlo, tenemos que disfrutarlo. Y también darle una oportunidad a las cosas de nuestras, ¿no? No por ser un fotógrafo salmantino va a ser mejor o peor, pero es verdad que tenemos unos fotógrafos fantásticos.
Sí. Yo pienso que la fotografía, como la pintura, en este caso los libros de Pedro, es algo totalmente diferente, ¿no? Y en definitiva es lo que pretendemos, ¿no? Que impacte, que no sé, te llegue de algún modo, ¿no? Y en eso estamos, y yo creo que es verdad que hay muchísimo talento, pero claro, el problema es dar salida a ese talento, ¿no? Y
claro.
Bueno, en eso estamos, a ver si, como dice Pedro, llegamos a Arco, a Guggenheim o a algún sitio. Qué buenas esperanzas
esto
tenemos,
se llama,
¿no?
Esto se llama tirar para arriba, ¿eh? Nada.
Claro, claro, claro.
Para ser pobre siempre tiempo.
Por lo pronto es verdad que el espacio del casino ha sido un espacio muy hermoso.
Buenísimo. Yo, bueno, pues tengo amistad con distintos miembros de la Junta Directiva. Yo se lo propuse hace un año. O sea, esto no es una cosa que haya surgido este mes. Hace un año que hice la solicitud y por lo que decía Elena, los espacios en esta ciudad, hay una demanda, pero grandísima demanda, uh-huh. Porque hemos estado exponiendo en Vista Hermosa, yo expuse en el Centro Municipal Integrado de Trujillo, de ahí me fui a Mogarraz, porque Mogarraz Venancio, pues en su sala particular y especial, porque es así que es especial, pues me ofreció la oportunidad de exponer. O sea, por eso siempre que estamos, yo por eso te digo que el casino ha tenido un antes y un después, porque por las visitas que ha tenido la exposición. porque yo siempre he valorado, y no nos ha ido mal en las otras, pero en esta es que ha roto esquemas, porque ha sido constantemente el flujo de gente entrar a verla.
También es verdad, Pedro, que es un lugar muy céntrico, es un lugar donde tú puedes, yo sé que has tenido visitas escolares, que habéis tenido los dos visitas escolares, que habéis tenido visitas de grupos de personas muy especiales, que por ejemplo, a lo mejor es más difícil trasladarse al barrio, a la plaza de Trujillo, que es un barrio un poco más alejado, ya no digamos en Vista Hermosa. Entonces, el casino en este sentido juega con ventaja. Está en el corazón de la ciudad.
Sí, aparte el sitio en sí. O sea, yo cuando empecé a hacer las invitaciones, oye, ¿qué vas a poner en el casino? La gente, ojo, pues ahí no me lo pierdo. Entonces, es verdad que eso tiene razón, que la gente a los barrios no se desplaza. Porque entre otras cosas, los horarios tampoco. Aquí hemos tenido un horario, exceptuando los sábados, muy muy apetecible, porque ha habido un abanico. De hecho, se abría los domingos, cosa que, por ejemplo, en los centros municipales integrados, sábados y domingos, no había actividad.
Claro.
Entonces, aquí el tener los domingos abiertos, tanto mañana y tarde, por la gente, el paseíto, dice, bueno, pues mira, joder, vamos a entrar aquí. Antes de ayer me ocurrió una cosa muy curiosa, que... Como yo sí, en esta vez el cartel he puesto mi foto, cosa que no suelo hacer, lo suelo hacer más un poco con lo que hace Elena, poner un elemento de libros. Pasó una maestra que tiene 85 o 90 años, y cuando me vio la foto dice, anda, si este es el de la librería. Y subió a verme, me estuvo dando muchos abrazos, se fue contentísima de verme, lo primero, lo de segundo de ver lo que estaba haciendo, o sea, con lo cual eso te reconforta, a mí particularmente me reconforta muchísimo, porque gente que pues se habían jubilado, se habían perdido un poco de vista, yo llevo ya 2 años... fuera del entorno laboral, y entonces, bueno, pues que te reconozcan esa labor tanto mía de profesional como la artística ahora, pues para mí es un, como digo, un chute de, no sé de qué es, pero es un buen chute.
De energía, porque aquí tenemos a uno de los libreros más longevos de Salamanca en una de las librerías más antiguas de Salamanca. ¿Cuándo se abrió la antigua librería Pablos?
Pues en 1800, en la Isla de la Rúa.
Ah, primero en la Isla de la Rúa.
En la Isla de la Rúa, donde está lo de Dulcilandia, al lado de la iglesia San Martín, ahí se fundó la librería Pablos, y en 1930 o 31 se desplazó a la calle Concejo. De la calle Concejo, en el año 77 o 78, cuando tiraron el edificio que está junto al Palacio de la Telefónica, lo que conocemos como el Palacio de la Telefónica, se trasladó a Espocimina. Ahí estuvimos hasta el año 85. Y luego volvió aquí, ahí se lleva pues 35 o 40 años, hasta que se decidió el cierre, y que ha estado abierta 130 y tantos años. O sea, con lo cual, yo cuando venía gente de fuera, que venía a lo mejor, tengo una anécdota de un médico que era de Venezuela, y había un congreso aquí de medicina, y lo habían invitado, y fue por la librería, y me dice, oye, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí en la librería? Digo, pues tantos años. Dice, es que yo cuando estaba estudiando en Salamanca venía a esta librería a comprar. Un señor que tiene 90 años. Y me decía, ¿y tú conocías a un Luis Santos, que era profesor de fisiología?
Ah,
que era
Luis
nieto
Santos.
De Unamuno.
Sí, sí, sí.
Bueno, por cónyuge, era el marido de la nieta de la nieta o de la hija de Frank, de Unamuno. Y dice, sí, sí, además él vivía en la calle Bordadores, además un personaje particular, muy particular, muy era un fenómeno. Y dice, es que es el único que nos enseñaba medicina dibujándonos en la pizarra, que no había láminas, lo dibujaba todo,
sí,
todo,
sí,
era
sí.
Un fenómeno.
Todas las anécdotas de Luis Santos son así. Yo tengo una con tu librería, porque mi madre, hasta que abrieron una librería por el barrio donde nosotros vivíamos, ella, desde Núñez de Balboa, ahí en la Avenida de Portugal, pues se cogía a los niños, las niñas, en aquel tiempo, y bajaba al centro a la librería Pablos, porque los dueños venían siendo de su pueblo, de Calvarrasa de Arriba. Sí. Y tengo en casa, que la guardo como un tesoro y no he dejado jugar a ningún hermano pequeño, una caja de madera de figuras geométricas que mi madre me compró allí, y yo ahora pienso, madre mía, cómo vino desde allí, desde la calle Concejo, cargando con aquella caja. Y naturalmente con nosotras de la mano, mi hermana y yo y mi hermana.
Sí, eran cajas. Yo esas cajas las he llegado a conocer y pesaban. Era madera natural y madera maciza.
Madera natural, sí.
Porque
sí.
Antes, luego se empezaron a hacer las de plástico y las que habían de madera muchas veces era hueca por dentro.
No, esta te puedo asegurar que hueca
es
no
que,
es.
Esta librería también es verdad que fue la librería de los maestros.
Sí.
Entonces venían, yo cuando trabajaba, pues conocía a casi todos los maestros de la provincia. Hasta que se convirtieron en los centros rurales agrupados, que ahí ya empezaron a dispersarse porque había que juntar varios pueblos para, debido al descenso de natalidad, pues entonces había que juntar en un pueblo, pues a lo mejor siete. Uh-huh. O sea, lo que era cabeza de crack, era los centros rurales agrupados. Entonces, bueno, pues nosotros le vendíamos siempre las actas, las hojas de servicio, los boletines de notas que le daban a los niños. Entonces eso solo se podía comprar en Librería Pablos.
Qué curioso. Tenemos aquí a dos artistas, pero tenemos un artista que verdaderamente ha sido librero, toda la vida de librero. Y creo recordar una anécdota que le vendiste un libro a alguien muy particular.
Sí, al presidente del Fútbol Club Barcelona. Además.
La pregunta es, ¿pero esta gente lee libros?
Ojo, es gente excesivamente culta. Olvidémonos del fútbol. Todo empieza porque los veo que están en la iban a jugar contra unionistas, me parece, y los veo que están en el escaparate por la puerta, la junta directiva del Barça. Entonces yo veo a uno de los jugadores, exjugadores, a Boyan, y digo, oye, está ahí Boyan y tal. Me acerco a la puerta y estaban viendo un libro que iban a entrar a comprar. Y digo, mira, dejar ese libro. Y yo entrar y yo os recomiendo un libro, porque ese que vais a coger, es verdad que tengo un poco de jeta, ese libro que vais a coger lo podéis comprar en cualquier sitio, pero el que yo os voy a recomendar, no. Y fue el primer libro del caso de Unamuno.
Ah, el libro de Jambrina, el caso de Boada.
Entonces, el caso de Boada. Y me acuerdo que me dijo el presidente, dice, pues me va a venir muy bien porque de aquí nos vamos a Múnich, que había muerto Beckenbauer, un jugador legendario de alemán, y había muerto esa semana. Iba a haber un partido homenaje o no sé qué, iban a ir ellos en representación del Fútbol Barcelona, pues iba a ir él. Y dice, pues me va a venir muy bien porque en el avión me va a venir muy bien para leerlo. Luego no tenía contactos, pero lo que son las cosas que salió en toda la prensa del mundo deportivo,
sí,
en Cataluña, y me decían, esto lo ha visto en el digital cerca de 2 millones de personas.
Sí.
Yo me quedé con ese dato, digo, ostras, el impacto
de
que
las
tuvo
redes, sí.
De hecho, que Jambrina,
sí.
A las 2 semanas, fue a darme las gracias. Oye, te agradezco publicidad que me has dado. Y luego, no sé si causa-efecto, ahí ya no lo sé, le invitaron a la semana negra de la novela en Barcelona.
Mira. Pues quizá también tenía.
No sé si es causa-efecto o ya lo tenían previsto, pero.
Sí, vamos a pensar.
A darlo por que fue un efecto llamada. Dice, joder, pues si hay este caso. Además, le explicaba un poco el caso Boada, que había sido un caso que era cierto. Lo que pasa es que, bueno, luego la narrativa de Jambrina, pues bueno, como con los manuscritos igual, o sea, ese toque narrativo que, bueno, pues la verdad que te atrae, te llena, te
entretiene, te enseña.
Y luego te hace conocer esa Salamanca oculta, porque yo me acuerdo los manuscritos, me ha pasado con algunos, he puesto a investigarme, por ejemplo, cosas, por ejemplo, en el primero, como era esta, las peleas que tenía, aunque era ficción, el príncipe Don Juan con la Celestina, con el tema de los burdeles, y ahora que por celebrar el lunes de agua.
Claro.
Manuel Fernández Álvarez escribió en su discurso de entrada al Centro de Estudios Salmantinos, escribió quién había financiado la Casa de la Mancebía, y había sido los propios Reyes Católicos. que luego se enfadaron con nosotros porque le hemos matado al hijo. Esto como Gila, me habéis matado al hijo, pero me he reído mucho.
Ay.
Porque ya sabes que no era contra aquí la historia de la muerte del príncipe Don Juan, pero
claro.
Pero se enfadaron mucho y de eso por eso se lo llevaron de aquí. Se enfadaron porque aquí. El príncipe Don
Los
Juan...
Los salmantinos le organizamos unas bodas espectaculares y encima tenemos que aguantar que nos digan.
Bueno, ese es el gen salmantino. Yo cuando en la librería siempre lo he dicho y en estas conversaciones con él ya hemos tenido mucho. Hay un gen salmantino, es complicado de nariz. Es complicado. A un salmantino no le vendes cualquier cosa. Es un público difícil.
Sí, es un público desconfiado. Somos, no sé, pensamos que quizá que te elegimos nosotros, que nadie nos puede aconsejar. ¿Qué piensas tú, Elena? ¿Somos tan difíciles?
Sí, yo pienso lo mismo. Creo que el salmantino tiene un carácter muy especial. Desconfiado sobre todo. Quizás, yo creo que las juventudes de ahora menos, ¿no? Pero ha habido mucho provincianismo siempre, ¿no? Salamanca ha sido una ciudad muy clasista y muy provinciana en general. Y nadie quiere destacar más que nadie. O sea, hay como una especie de envidia, entre comillas, ¿no? Y ojalá vaya cambiando, ¿no?, con las nuevas generaciones, pero yo creo que lo hemos vivido. Y bueno, ponemos el caso de Carmen Martín Gaite en claro. su libro Entre visillos, que de alguna manera recrea muy bien el ambiente de Salamanca de aquella época, ¿no? Gracias a Dios va cambiando, pero todavía queda algo, sí.
Bueno, pues nosotros que no sabemos, porque yo me niego a ver el número de visitas de nada. Yo nunca digo, madre mía, voy a mirar cuántos oyentes, cuántas descargas, cuántos lectores tengo ni a hablar. No quiero complicarme la vida, pero si verdaderamente tuviéramos un poco de que se nos escuche, pues Salamanca está llena de artistas. Artistas que pertenecían a una generación que nos están dejando. que nos han dejado y que ahí queda su obra, que hay que defenderla, hay que verla, hay que visitarla. También tenemos gente como vosotros haciendo arte, tú con estos libros que llaman tanto la atención y tú con tu fotografía, con tu pintura. Tenemos unos fotógrafos excepcionales en el mundo de la naturaleza. Ahora tenemos a CEA, que ha ganado un premio fantástico con una fotografía de un Martín Pescador, un premio internacional. Entonces, ya que tenemos tanta gente y tanto bueno, lo único que nos hace falta es el contenedor para poder guardarlo y sobre todo para poder visitarlo. ¡Qué necesario! ¿Dónde hay que llamar? ¿Hablamos con
pues,
con quién?
Si es que simplemente con que vivan Salamanca. Si es que esto es tan fácil como yo me tildo un poco de observador. Entonces, yo voy por Salamanca, me voy fijando en las cosas, digo, pero igual que lo hago yo, lo puede hacer cualquier persona, y ahí meto un poco los políticos también, ¿qué necesidades tiene esta ciudad? Y es que encima es una ciudad que, como dijo Jesús Málaga en su día, es un museo al aire libre.
Totalmente.
Entonces, no necesitamos tampoco mucho, sino lo que necesitamos es ese punto de inflexión en el cual traigamos más que el turismo, no voy a decir cierto turismo, y tenemos un poco por el turismo este de
chabacano, cutre, no lo dices tú, lo digo yo,
de cultural, es decir, sí. Vamos a ir a, por ejemplo, pues si tú tienes una red de museos o de sala de exposiciones,
claro,
en el torno, yo entiendo que tienes en el torno del centro, la gente va a ir. Si es que estamos muy equivocados, es que la gente no va. Sí va.
La gente va.
Pero tienes que enseñarles el sitio.
Y tienes que darle cierta facilidad. La gente, vamos a la Salina, vamos a la Torre de los Anaya. Las últimas exposiciones que se han realizado allí han sido absolutamente exitosas. Y bueno, pues vamos a apostar por lo nuestro. Pedro.
Con más contenedores culturales, que es lo que se decía antaño, y que es que hay que crear contenedores culturales. Claro, pues claro que hay que crear y más.
Sí, están, o sea, hechos. Más. Están lo que hechos. Tenemos que hacer es que funcionen.
Sí,
que funcionen.
Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo.
Pues yo os agradezco siempre a alguien que viene un martes a las 5 de la tarde, que ya estamos cansados a las 5 de la tarde, venir hasta aquí, hasta el estudio de Radio USAL, pero para nosotros es un privilegio, una suerte. Muchísimas gracias. Y ahora lo que esperamos es veros con más fotografía, en el caso de Elena, con más libros intervenidos, con más libros convertidos en objeto de arte,
ya
con esa nueva vida.
Ya le estamos dando a la olla express.
Sí, no lo dudo, no lo dudo. No pregunto qué es. Seguro que estáis ya pensando.
Sí, además hay una cosa que quiero hacer, que no sé si lo puedo lograr, porque yo no. Es que de exposición a exposición nunca vaya, o intentar que vaya muy poca obra de la anterior.
De la anterior, claro que sí.
¿Por qué? Porque si tú das algo novedoso, siempre va a haber ese punto de decir, ¿qué es lo que no se ha hecho ahora?
Claro,
pues
claro.
Si tú repites,
ya conocemos su trabajo, vamos a ver lo nuevo de Pedro, lo nuevo de Elena.
Exacto, yo creo que es por ahí por donde queremos ir.
Pues estaremos muy, muy atentos y os agradecemos muchísimo esta visita al Marcapáginas de Radio USAL.
Pues muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
muchas gracias.
¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto?